En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba.
Y hoy tenemos a nuestra primera invitada, me encanta presentarla, es una mujer de armas tomar y se llama Carmen Herrarte. Con perfil de marketing estratégico, ha desarrollado su carrera profesional centrada en tres áreas básicamente. Ha trabajado en distintos medios de comunicación, en el área académica y además es experta en retail. Actualmente trabaja como directora de comunicación del grupo Iberebro. Pero te la voy a dejar en tus manos, Alfredo, que seguro que la vas Muchas a tratar gracias, fenomenal.
Sí. Hola, Carmen. Qué alegría tardes, tenerte Alfredo. Aquí conmigo.
Bienvenida, Carmen.
Pues mira, mejor persona para hablar de retail que tú no conocía. Y es uno de los temas ahora que sí que vamos a tratar mucho. Y quería que fuese en este programa cero, dentro de los invitados, que además serán habituales, porque Carmen la tendremos habitualmente. Y hablaremos de muchos temas, porque ella maneja también su registro, es muy amplio, pero el tema del retail, que a mí especialmente me apasiona, porque además estamos inventando muchas cosas, pues ella quiero también que nos cuente pues su último proyecto y que vayan surgiendo también una serie de preguntas que la voy a hacer sobre la experiencia, sobre el nuevo formato de espacio comercial, sobre las tecnologías para conocer el comportamiento de los clientes. Cuéntanos, ¿en qué tienes ahora encima de la mesa?
Bueno, tengo un montón de cosas. Lo que pasa es que, aprovechando que hoy es el programa cero, pues a lo mejor empezamos con cositas muy básicas, ¿no? Me preguntabas sobre el mundo del retail. Pues el mundo del retail es un mundo que, como el tecnológico, está en continua mutación. El mundo del retail se desarrolla a la vez que el ser humano, o sea, cambia continuamente, ¿no? Lo que pasa es que ahora, en la era que nos toca vivir, los cambios son mucho más rápidos, los cambios son mucho más profundos y son muy disruptivos, ¿no? Pues porque ahora tenemos dos dimensiones. Antes teníamos solamente la vida física y ahora tenemos la vida física y la vida digital. O la dimensión física y la dimensión digital, porque es lo mismo. O sea, nosotros tenemos una única vida con dos dimensiones. No podemos separar el hígado del corazón y no podemos separar nuestra dimensión digital de nuestra dimensión física, ¿no?
Sí, analógica. Es que es un tema...
Analógica.
Yo tengo mi visión particular del tema, que hoy no la voy a contar, pero sí quiero que me des tu visión sobre ese temor, ¿no?, que tiene la gente, o sea, la gente que se dedica a vender. Es que Internet va a acabar con las tiendas y con el comercio. Igual que decían, es que los grandes almacenes van a cambiar con el comercio minorista y con la pequeña tienda de barrio.
Yo cuando oigo esas cosas, desde la humildad, creo que quien dice eso o no entiende de branding, porque hoy en día no vendemos productos, vendemos marcas, o no entiende al ser humano. Porque va unido, va absolutamente unido. Antes el reto del retail era adaptarse a los cambios del consumidor, y ya era muy importante. Ahora nosotros tenemos un consumidor que sigue cambiando, sus necesidades siguen cambiando, pero además tiene una nueva dimensión, que es la digital. O sea, está en contacto con nuestra marca 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, antes nosotros teníamos ese contacto limitado con horarios de tiendas físicas, tal. Ahora tenemos que estar preparados para que nuestro cliente interactúe con nosotros 24 horas al día. Y la transacción, que es el objetivo de mi trabajo, porque yo trabajo para una cuenta de resultados,
que ocurra.
Y puede ocurrir en cualquier momento del día, y puede ocurrir en nuestra sede física o en nuestra sede digital, en nuestra tienda digital, en nuestra tienda física, ¿no?
O en el tren o en el coche.
Efectivamente, o sea, en cualquier momento, como este programa, ¿no? Entonces, pues nuestro reto es tener una experiencia tanto digital como física, total y absolutamente identitaria, que transmita el contenido de nuestra marca, porque la identidad siempre suma, pero yo personalmente no creo que el mundo digital sea disruptivo total y absolutamente con el físico, en absoluto.
No, yo además, o sea, es que creo que incluso soy más radical que tú, pero que hoy no lo voy a contar, pero para conseguir digamos, satisfacer esas demandas o anticiparse a esa demanda, ¿no?, de ese cliente, mantenerlo y que la transacción al final se produzca. Igual que en el mundo digital, si está muy desarrollado, ¿no?, la tecnología de análisis, las cookies, ¿no?, o piezas de software que analizan la navegación, ¿no?, de una persona, dónde hace clic, por dónde mueve el cursor, qué gustos tiene o qué no tiene. En el mundo analógico sí se puede hacer, ¿no?, cosas de esas.
La compañía para la que yo trabajo está invirtiendo muchos recursos para que eso suceda. En el momento físico nosotros sabemos que el marketing sensorial, la música, los aromas, tienen el increíble poder de modificar la conducta en segundos. Si nosotros además tuviéramos la capacidad de convertir toda esa información que podemos recoger de datos, de cosas que ocurren en nuestros espacios físicos y digitales, llevarlas a un cuadro de mando y predecir el comportamiento de nuestro consumidor, pues evidentemente la tasa de conversión a ventas sería mayor. Por eso para nosotros la tecnología es un aliado y además creemos que la tecnología con sentido ayuda a mejorar la vida de las personas, que es lo que hacemos los retailers, vender para hacer a la gente más feliz.
Más feliz.
Qué bien.
Sí, sí. Entonces, me has contado de cosas, ¿no?, tecnologías para mejorar esa experiencia. Pero me queda un poco sin contestar, pero no quiero que se conteste ahora.
No, yo contesto a todo.
No, lo vamos a guardar porque es muy, muy interesante. Es ese análisis, dices, claro, si yo analizo, entonces conozco y pongo la música o la canción y al final compra la cosa que quiere al precio que quiere y es más feliz porque tiene algo que antes de entrar a la tienda no lo tenía. Y de hecho, contra la depresión, uno de los mejores remedios es quemar la Visa, ¿no? Es como se te pasan todos los males. Pero ese análisis, claro, mi duda, y sí tenemos muchas tecnologías, más de siete, que yo le llamo la inteligencia ambiental, que aspiran el aroma, ¿no?, digital de la persona y aspiran el comportamiento. Lo que yo me pregunto es cómo el tendero aquel de barrio, de tienda ultramarinas, sabía tanto del cliente y se anticipaba tanto a tu necesidad sin tener ni las cookies, ni los sensores de movimiento, ni los mapas de calor. O sea, eso es lo que es, ese analógico radical.
Ese analógico radical a lo mejor tenía un target muy concreto, a lo mejor antes había un único camino y ahora hay muchos futuros, ahora hay muchos caminos. Y contestando un poco a tu pregunta, ¿no?, respecto a la compra, haciendo un análisis muy bestia, podemos optar por dos caminos, ¿no? Nunca ninguno de los dos es puro, pero por un lado está la compra de abastecimiento, que es puramente funcional, y nuestra tecnología tiene que ir orientada a mejorar los aspectos funcionales, y luego tenemos la compra aspiracional, ¿no?, que va más a satisfacer las necesidades emocionales y
sí, que es compro aquello que no necesito, que es prescindible, pero
bueno,
que me hace
o
feliz.
A lo mejor, o que a lo mejor va unido a una experiencia de ocio, ¿no? Sí. A lo mejor va unido a una experiencia de ocio. Puede ser un bolso de Prada, sí. O puede ser cualquier detallito, low cost, ¿no? Uh-huh. Pero si la asociamos al ocio y a cubrir esa necesidad emocional y muchas veces incluso en las marcas de nicho de autoexpresión, pues tendremos que aplicar otro tipo de tecnología para hacer que esa transacción ocurra muchas veces y con mucha frecuencia.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que en principio está fenomenal tu visión. Sí, vemos que aquí hay filón, ¿eh? Y sí tocaremos mucho del mundo retail, del mundo tienda, del mundo transacción comercial, porque al final es donde también empieza la humanidad, ¿no?, a relacionarse con sus primeros congéneres, era ese trueque, ¿no?, esa transacción, yo sé hacer una cosa, tú sabes hacer otra. Al final vamos a acabar un poco en eso, porque si el dinero llega a desaparecer, que ya está desapareciendo igual que los periódicos, o sea, el papel da paso al plástico, el plástico da paso al smartphone y el smartphone dará paso a un dispositivo biométrico con NFC o de proximidad o sin contacto que permita realizar esa transacción, o sea, que tú puedas dar la mano a alguien y le pagues y te dé la vuelta a la vez y te deje sus datos y puede puntuar, ¿no?, evaluar si le ha gustado lo que has hecho. Pues muchas gracias, Carmen, un placer como siempre.
Muchas gracias a ti, Alfredo, y encantada de estar en el futuro que fue.
Hasta muy pronto, nos vemos en el futuro, Carmen.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
Y vamos con nuestro segundo invitado. Es ingeniero superior industrial y máster en alta dirección de empresas en el IES. Y es Jaime Peralta, creo que le conoces muy bien.
Y de Zaragoza.
Y de Zaragoza, bueno, de casi Zaragoza. Nada. Maño.
Mañico.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy contento pues, de estar aquí con vosotros. Y como comentabas tú al principio, yo sí que me siento un privilegiado, ¿no?, en compartir micro con un gurú de la tecnología como eres tú.
Pues yo quería que estuvieses en este despegue, ¿no?, de este programa, que estuvieses en el programa Cero conmigo. Igual, quiero que seas un habitual, porque uno de los temas, de los importantes del programa, del mundo, es el Internet de las cosas. Yo me acuerdo hace 2 años que estábamos tú y yo en una presentación, del presentador decía, a ver, ya hay pues 5.000 millones, ¿no?, de teléfonos o de conexiones, y la gente se creía que estaba todo muy conectado, cuando en realidad lo que quería demostrar es que nada estaba conectado, que quedan cientos de miles de millones de objetos sin conectar, que son las cosas. Y para eso yo quiero que estés aquí conmigo. Además, es, bueno, consejero delegado de una compañía pionera en Internet de las cosas, la compañía Sequent
Technology,
que va por, o sea, es como cuando hace muchos años, casi 12, empezó la telefonía móvil y la gente decía, oye, eso, qué cosa más rara, un teléfono que vale 1 millón. Pues es que ahora lo que va a haber es que las cosas van a hablar por teléfono entre las personas, entre ellas mismas, igual que las personas, y van a llevar su tarjeta SIM. Y esto está todo por desarrollar, se llama el Internet de las cosas. Cuéntanos algún proyecto así que tengas ahora entre manos interesante, o lo que quieras de la
de tecnología. Lo que me dé la gana, ¿no? En
dentro de del Internet de las cosas o fuera de él también.
Bueno, en primer lugar, lo que te comentaba, muchas gracias por darme esta oportunidad de colaborar con vosotros. Y matizar un tema, ¿no? A mí ya sabes que lo hemos hablado una vez, el tema de Internet de las cosas no me gusta mucho el nombre, porque yo creo que tiene una connotación un poco rara con el tema de Internet y lo que has comentado tú antes. Para mí lo importante es la conectividad, ¿no? Que haya muchos elementos dentro de este mundo que, como muy bien decías, pues hasta ahora se ha basado fundamentalmente en todo lo que sería la comunicación vía voz o vía datos de las personas, pero hay miles y miles y millones de equipos que tienen que estar conectados y tienen que hablar con ellos, entre ellos.
Entonces, una cosa muy importante tendrá que ser, digamos, la reducción del coste, ¿no?, de los equipos, porque ¿cómo metes tu inteligencia a un objeto para que hable con otro objeto?
Bueno, ahora el tema es como siempre, ¿no? El tema de Internet de las cosas o la conectividad de equipos ya ha existido desde hace bastantes años, como muy bien sabes. Que lo que ocurre es que la reducción de costes lo que hace es aumentar
el despliegue,
y es más, llega a más empresas, más proyectos, por decir de alguna forma. A día de hoy, la conectividad, yo no creo que sea un problema el coste de conectividad.
Porque ¿de qué estaríamos hablando? Para dotar de inteligencia, me da igual, a una botella de agua, ¿para qué?
Bueno, ahí me metes en un lío, porque ya sabes que hay muchas empresas, y las empresas de telecomunicaciones, las empresas de ingeniería. Bueno,
un ordenador pequeñito con capacidad de conectividad, bueno, y un módem con una tarjeta SIM, o sea,
estamos hablando de, mira, para que te hagas una idea también, el modelo de negocio en el que Sequent Technology y otro tipo de empresas están funcionando es también un poco cambiar la forma en que se venden este tipo de productos, ¿no? No se vende la comunicación por un sitio, la tarjeta por otro, sino lo que estamos buscando es dar un servicio. Entonces, por lo que alguna vez hemos comentado, por ejemplo, ¿cuánto vale para ti tener información en tiempo real de si tu madre ha tenido un comportamiento en tu casa, se ha levantado por la noche 5 veces, o son las 12 de la mañana, las 2 de la tarde, sí, y todavía no se ha levantado de la cama?
Eso no tiene precio, o sea, estaría dispuesto a pagar cualquier cosa.
Claro,
¿no?
Porque entonces, estamos hablando, para que te hagas idea, y ya me preguntas una cosa muy concreta y no meterme en líos, entonces me salgo por una tangente. Podemos estar hablando de que, por ejemplo, soluciones como esta, de lo que te estoy comentando, de que tú podías controlar, ¿no?, sino saber si
supervisar,
efectivamente, si tu madre ha abierto la nevera o se ha levantado a la hora que debía, siguiendo unos patrones,
sí.
De una forma, pues podríamos estar hablando pues entre 1 euro y 2 euros al día. Mi pregunta es, ¿te interesa pagar 2 euros al día, 1 euro al día, y saber y tener la seguridad de que tu madre se encuentra?
Sí, no, has contestado perfectamente. Vamos, que son tecnologías que el precio en ningún caso va a ser una barrera para el despliegue. Y sobre todo, si vamos a los modelos basados en la nube de pago por uso o pago por servicio, al final, ¿cuánto cuesta esto? Nada, las veces que lo uses y con el nivel de profundidad o de extracción, ¿no?, de dato de información que quieras. Pues sí, me gusta, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí, sí hablaremos mucho de Internet de las Cosas y del Internet de las Cosas en el deporte. Eso, eres un eso deportista
más,
de
eso élite. Más todavía, porque ahí, como me conoces, me has tocado la fibra sensible. Ya sabes que soy triatleta amateur. Y el tema de los wearables, ahí tenemos que hablar mucho. Y encima un poco la tendencia que hay actualmente. Yo creo que como tú eres también un gurú, al final mi idea es
creía
que...
Creía que me vas a decir un deportista no, de élite, ¿no?
Fuiste deportista élite, ahora ya... Pero hombre,
y bailarín, bailarín.
Eso sí, bailarín y cantante, sí.
Bailarín muy bueno y lo he comprobado en España y fuera de España. No, pero
veas cómo baila el swing.
Sí, sí, sí.
Y otras cosas que he visto bailarle, ¿eh? La bachata también la baila muy bien.
Maestro de bachata.
Rumbero.
Muy bien. Bueno, pues eso, que al final es que me despista con el tanto deporte. Estoy sudando.
No, lo que estábamos hablando, entonces, yo creo que también lo has comentado al principio del programa, la tecnología para mí es un tsunami. Tienes dos opciones, cogerte una tabla y subirte a la ola o intentar parar el tsunami,
y
¿no?
A ver pues qué pasa.
Tienes
a ver qué pasa.
Muchos números de que te pase por encima. Y el tema también de los costes, pues también lo has comentado. Hay determinados sectores, pues has dicho aeroespacial, pero defensa también, que a veces es un sector muy criticado, pero en defensa se hacen grandes inversiones.
Pero después... defensa es defensa, no ataques, que la gente lo interpreta. Defensa, o sea, es para defender.
Sí, pero ya no entro en eso, entro en los millones que se pueden gastar en un momento dado, sobre todo en el tema de comunicaciones, telecomunicaciones, y enviar información.
Sí, es lo que decía antes de la carrera espacial, o sea, a lo mejor no se entiende, pero si no fuese por el espacio y por la industria militar, no se desarrollarían las tecnologías que se desarrollan.
Eso es lo que nos permite que ahora en estos momentos pues tú podrías ver lo que estábamos comentando de tu madre pues, por un euro, dos euros.
O sacar las fotos que sacamos con un teléfono que ahora mismo llevas un estudio de grabación en el bolsillo para hacer una película entera. Pues estupendamente, Jaime, interesantísimo. Y ya digo, será un habitual y unas veces estará con nosotros y otras estará por allí y nos conectaremos con él. Un placer haberte tenido en el futuro que fue y esperamos verte en el futuro.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
Pues para el primer programa necesitábamos a un invitado muy especial. Sí, y aquí, bueno, perdóname que haya tomado cartas en el asunto, pero...
A ver a quién me has traído.
A ver a quién te he traído, pues al más especial de todos y al que lo sabe todo sobre tecnología. ¿Sabes quién es?
No sé, pero a ver, no me...
Alfredo Villalba.
Hombre, nuestro tecnólogo de cabecera.
Nuestro tecnólogo de cabecera.
¿Y cómo me voy a entrevistar yo a mí mismo?
Pues bueno, efectivamente, yo no te voy a entrevistar, Gus tampoco te va a entrevistar, y tú no te vas a entrevistar a ti mismo, así que me he encargado de traer también a una persona que conoces muy bien, que es el maestro de los maestros y que es el maestro de las ondas, nuestro queridísimo y gran amigo Juan Solo.
Pero bueno, qué alegría.
Hola. ¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo estás?
Hola, Juan.
Esto sí que es una sorpresa.
Para mí también, un placer. Sí, un placer.
Un placer. Pues nada.
Bueno, pues procedo y voy a presentarles súper invitado de hoy.
Lo dejo en tus manos.
Que es Alfredo Villalba, gran bailarín, tenor.
Gran cantante.
Gran cantante. Y gran chef. Sí, sí, un chef extraordinario y un catador único. Si ustedes tienen algo que quieran saber si va a funcionar o no, si va a gustar a la mayoría o no, se lo tienen que dar a probar Alfredo Villalba.
Sí, tiene un gran criterio.
Bueno, y como decía hace un momentito Jaime Peralta, es un auténtico gurú de la tecnología. Joder. Es ingeniero industrial, experto en electrónica, en automática, en robótica, en domótica, pero todo eso no sirve para nada porque sobre todo es un auténtico inconformista. Alfredo quiere saber siempre más y ha querido también explicar cada vez más para que el resto, aunque muchas veces, la mayoría de las veces, no entendamos el 50% de lo que está diciendo, sí nos hace despertar esa curiosidad y el 50% que aprendemos o entendemos de lo que él cuenta nos sirve para situarnos a un nivel tecnológico inicial más que sobresaliente. Todo lo que Alfredo Villalba ha aprendido no es más que eso, conocimientos adquiridos y lo mejor de él aplicados en un porcentaje altísimo de esos conocimientos. Así que Alfredo Villalba, que es el super invitado de hoy, es la persona indicada para este programa cero. Alfredo, ¿de dónde viene esa necesidad de comunicar, de explicar qué es la tecnología? De cuando eras pequeño y estudiabas muy pequeño en Guadalajara y no querías ni prestar un lápiz a los compañeros, sí, y a partir de ahí decidiste que tenías que compartir mucho.
Viene de ahí. Y algún gen mío tiene información, pero de la parte del, puede ser de mi abuelo por parte materna, porque es verdad que en mi familia, salvo artistas, ¿no? Y creadores, no ha habido tecnólogos, no ha habido gente de ciencias, ha habido gente de arte. Pero yo desde muy pequeño, cuando en el colegio nos preguntaban, y es verdad, pues que a veces, joder, no prestaba ese lápiz porque ya era la décima vez que lo prestaba y me lo quitaban. O sea, que no era por no prestar, si era un niño generosísimo. Pero, joder, al final te protegías. Pero yo me acuerdo cuando a todos los niños les preguntaba, ¿tú qué quieres ser de mayor? Decían, pues yo futbolista, o yo practicante, o yo bombero.
Practicante,
es que eran ser médico.
Un
médico practicante. Yo decía, no, yo quiero ser ingeniero industrial de pequeño, pero no tenía antecedentes. Y lo tenía muy claro. Ahora es verdad que hay mucha oferta de estudios, pero la gente no tiene las ideas tan claras. Yo no sé si tenerlas claras o no es bueno o malo, pero yo las tenía clarísimas. Tan es así que hice ingeniero industrial y acabé mi carrera y mi primer trabajo fue en la dirección de ingeniería industrial de ITT. O sea, que trabajaba, en mi tarjeta ponía aquello para lo que yo había estudiado. Porque me consideraba un privilegiado, porque normalmente eso no ocurre. Tú estudias una cosa y luego trabajas en lo que puedes. Y desarrollé toda mi carrera con innovación, trabajando en laboratorios. Y además, tenía esa facilidad innata de poder interpretar y analizar las cosas y poder un poco predecirlas, ¿no? Siempre me he anticipado. Bueno, parte del mérito es mi sensibilidad y mi estudio permanente, ¿no?
La vena artística que me decías, familiar, que en este caso se enfoca en la ingeniería, en eso para lo que estudiaste. A partir de lo del lápiz decidiste compartir todo y sigues, decías, era generoso, pero me lo pedían 10 veces. Ahora da igual, te lo pueden pedir 15, 20
y no
sin que te lo pidan.
Sin que me lo devuelvan, lo voy a dar.
Dispuesto a compartir.
Lo voy a dar.
¿Querías ser ingeniero? ¿Lo tenías clarísimo?
Clarísimo.
Lo fuiste, lo eres, sí. Pero ahora eres, por ejemplo, el director de este programa. El futuro, ¿qué fue?
Pero eso es ya a mi edad, que no voy a decir cuál es, pero bueno, que empiezo, puedo permitirme, ¿no? O puedo empezar a tener... trabajos o cargos o sí, ocupaciones que hagan juego con el color de mis sienes.
Ya puedo empezar
a ser presidente de cosas. Joel, tener mi programa, o sea, más que mi programa de radio, es tener un sitio donde poder seguir dando, que era el objetivo, es que la gente quiere aprenda, pero sobre todo el objetivo es que yo voy a seguir enseñando. Y hay una cosa, que eso, bueno, pues lo digo para los que, pues que les guste a jugar a la tecnología, a ser gurú, es un trabajo agotador. Tan agotador como que creo que es la única profesión o la única ocupación del planeta que nunca eres más listo o sabes más que el día anterior. Incluso puede ser peor. No pasa lo mismo en abogados, en médicos, que la experiencia, el conocimiento es acumulativo. Tú cada vez eres mejor médico, eres mejor abogado o incluso mejor locutor, ¿no? De radio, y tecnólogo siempre es el mismo o peor, porque tienes que estudiar todos los días algo, porque aquí la tecnología, el conocimiento tecnológico no se acumula, es sustitutivo, salvo para alguna gracia que haga o alguna cita en alguna de las conferencias. ¿De qué me vale a mí haber programado ordenadores o computadoras con tarjetas de cartulina con agujeros o haber reprogramado memorias de núcleo de ferrita metiéndoles un campo eléctrico para borrarlas? Eso, pues, para contar una anécdota. Eso no vale.
Pero esa anécdota es importante, Alfredo, porque todo lo anterior, lo que decíamos, la experiencia adquirida, los estudios, la claridad de ideas, quiero ser ingeniero, se aprenden. Pero tú tienes, y lo digo yo, porque no sé que no lo vas a decir, tienes la facilidad de explicar muy bien la tecnología. Uno de los mejores, si no el mejor de los que conozco. Y has puesto un extra, explicas muy bien la tecnología y has avanzado mucho, te introduces y cuentas muy bien el futuro. Y eso no se aprende, amigo.
No, eso no se aprende. Eso sí que es innato. Y antes decías, Bueno, la gente cuenta tecnología, a veces utiliza pues palabras raras o palabras en inglés para parecer que sabe más, y esto lo contrario. Tú, cuando veas a alguien que es el mejor del mundo en algo, esa sencillez, ¿no? Cómo cuenta las cosas es lo que le da, vamos, ese sello, ¿no? Que es la experiencia. No hace falta contar las cosas difíciles. Te has dicho que si se consigue entender el 50, yo prefiero el 51. O sea, ya con eso me conformo, ¿eh? El 51.
Esa es la parte inconformista que explica.
Y la fiel de la balanza me pase un gradito más allí. Y ya feliz. Pero me he preocupado mucho de aprender y sobre todo de cómo comunicar. Bueno, me dicen muchas veces que porque no soy comercial, porque vendo muy bien las cosas, y porque no me dedico a la docencia o a la política. Pero vamos, en realidad yo aquí ahora estoy haciendo de docente.
Pero tú sabes, Alfredo, efectivamente, pero un docente muy didáctico, muy divertido, muy ameno.
Y multicanal, que va a ser el multicanal. Invento nuestro.
Tú sabes que hay directivos de primera línea, grandes magnates, gente con muchas posibilidades, dinero, la opción de tener los mejores maestros, que hacen muchos cursos de comunicación, uno detrás de otro, hablan con eso, con el máximo experto, les explican, les cuentan, ellos adquieren ese conocimiento, pero finalmente no son capaces, o no les sale.
No son capaces.
Esa comunicación, esa manera de explicar.
Porque lo retienen, pero no lo asimilan. O sea, lo pueden retener una parte del cerebro, pero no lo hacen parte de del ADN, que es lo que a mí me ocurre, ¿eh? O sea, yo eso noté y vi que me pasaba. Y entonces lo que he utilizado, ¿eh? Y bueno, y por eso estamos aquí. Y agradezco un montón, ¿no? Que haya sido tú, que eres mi maestro en esto, el que me haya hecho la primera entrevista. Y pienso siempre que pueda, de alguna forma u otra, que des aquí te des tus gotas, ¿no? de alegría y de energía.
Alfredo, en este caso, es el maestro que se inspira en el alumno. Inspira en el alumno para seguir aprendiendo. Así pues que venga, muchas gracias
a ti y un abrazo y
por estar ahí. Gracias, guapo.
Bueno, nos queda muy muy poco tiempo ya, y era el tiempo de Gus, pero no importa. O sea, el programa cero es muy impredecible.
Es lo mismo,
porque así nos vamos a guardar una cosa que tenemos tú y yo, que es la botella de vermú 3.0.
Eso es, que está estupendísima y la tengo por aquí.
Sí.
La tengo por aquí ahora mismo.
Quiero una.
Mira, ayer por la tarde nos dio por tomarnos una cosilla. Don Alfredo y yo, departiendo en una barra de bar
3.0,
una barra 3.0 a la que tenemos que encontrar un nombre, por cierto.
Sí.
Pero bueno, se lo hallaremos. Entonces nos estábamos tomando un vermucito de la casa Mariol, que son catalanes. Pero resulta que son buenísimos, buenísimos, buenísimos. Pero al margen de la calidad del producto, nos llamó la atención la botella, lo interactivo.